Su nueva y más reciente carta de usted me ha preocupado un poco. Observo que insiste usted, querido tío, en sus temores, y no sé qué contestar para justificarme sino lo que ya he contestado. Dice usted que a veces la mejor manera de ganar una guerra es escapar de ella. No seré yo quien niegue esta gran verdad, pero bien sabe usted que escaparme no depende de mí. Mi padre no quiere que me vaya y me obliga a quedarme a pesar mío. Tengo que obedecerle. Necesito, pues, luchar con otros medios. Sin embargo, para que usted se quede tranquilo, repetiré que la lucha apenas está comenzada, que usted ve más peligro del que realmente hay. No parece en absoluto que Pepita Jiménez me quiera, y aunque así fuera, sería un amor muy distinto al de esas mujeres, sin religión ni buenas costumbres, de que está llena la historia y que provocaban incendios de amor. Confieso inocentemente que en lo que se refiere a la belleza, Pepita Jiménez puede compararse con la más hermosa de esas mujeres, pero ella es una señora, bien educada y pura en sus intenciones. Además, yo ni soy hermoso ni puedo despertar pasiones. Otro punto toca usted en su carta que me anima y alegra muchísimo. Condena usted, como debe, el exceso de mis sentimientos hacia las cosas humanas. Pero también reconoce y felicita en mí la intención de no caer más en esos sentimientos y de darle a mi mente la fuerza que necesita para elevarse a Dios. Sí, tiene usted razón en tener confianza en mí y en esperar que no me perderé. Pero si me pierdo, los enemigos del alma no entrarán por sorpresa, sino después de una dura y terrible guerra. En estos últimos días, he tenido ocasión de utilizar muchísimo esa fuerza y de hacer sufrir duramente a mi amor propio. Mi padre quiso agradecer a Pepita el paseo a la huerta y a su vez la invitó a visitar sus tierras del Pozo de la Solana. La excursión fue el 22 de abril. No podré olvidarme de esta fecha. El Pozo de la Solana está a unos 11 kilómetros de este lugar y no se puede llegar allí sino a caballo. Yo, como jamás he aprendido a montar a caballo, he acompañado a mi padre en todas las anteriores excursiones en una mula muy tranquila y en ella fui también a este paseo. Mi padre, el escribano y mi primo Currito iban a caballo. Mi tía Casilda, que pesa sus buenos kilos, en una enorme mula, y el señor vicario en otra, tranquila y lenta como la mía. Pepita Jiménez, de la que yo pensaba que vendría también en mula, me sorprendió apareciendo en un caballo muy vivo y ligero, vestida para la ocasión y montando con mucho arte. Me alegré de ver a Pepita tan elegante, pero empezó a hacerme sufrir el ridículo espectáculo que yo daba al lado de la tía Casilda y del padre vicario. Además, me pareció que Pepita me miraba con lástima al ver el aire triste que yo debía de tener montado sobre mi mula. Por su parte, mi primo Currito empezó enseguida a burlarse de mí y a molestarme. Felicíteme usted por mi enorme paciencia. Todo lo soporté con buen humor y pronto hasta las bromas de Currito se acabaron cuando se dio cuenta de la poca importancia que les daba yo. Pero cuánto sufrí por dentro. El camino hacia el Pozo de la Solana es maravilloso, pero iba tan poco a gusto que no logré disfrutar de él. Cuando por fin llegamos y me bajé de la mula, se me quitó un gran peso de encima. Ya a pie, visitamos las tierras de mi padre, que son muy grandes y de una gran belleza. Hay grandes campos de uvas y aceitunas y también un bosque de árboles de los más altos que quedan en Andalucía. Mil plantas de fuertes olores crecen allí de un modo natural y es difícil imaginar nada más tranquilo que esos lugares. Andando por aquellos bosques, hubo un momento en el que, sin saber cómo, Pepita y yo nos encontramos solos. Los demás se habían quedado atrás. Entonces me pareció que todo mi cuerpo temblaba. Era la primera vez que me veía solas con aquella mujer. No temo celebrar aquí una vez más su belleza. En aquellos momentos me pareció aún más hermosa. Ya sé que algunos santos recomiendan pensar que esa belleza no dura y que se estropea con los años y las enfermedades. Creen que así evitamos caer en manos de la pasión. Pero la verdad es que yo no pienso igual, al contrario. La belleza física puede desaparecer, es cierto, pero su idea dura para siempre. Así, la belleza de esta mujer desaparecerá con los años. Pero ¿quién destruirá la belleza misma? Conocida por mí hoy, ¿no vivirá así en mi alma más allá de los años e incluso de la muerte? Esto iba pensando yo mientras caminaba al lado de Pepita. Al mismo tiempo quería y no quería que llegaran los otros. Me alegraba y también me preocupaba estar solo con ella. La voz de Pepita rompió el silencio y, sacándome de mis pensamientos, dijo: «¡Qué callado y qué triste está usted, señor don Luis! Me duele pensar que tal vez por culpa mía, en parte al menos, su padre le da a usted un mal rato al traerle a estos lugares y sacarle de sus oraciones y estudios». Yo no sé qué contesté a esto. Alguna tontería, seguramente, porque estaba nervioso y no quería decir cosas demasiado agradables, pero tampoco contestar de un modo seco. Ella continuó: «Perdóname si me equivoco, pero creo que además de verse usted separado hoy de sus ocupaciones preferidas, hay otra cosa que lo molesta». «¿Qué es esa otra cosa?», dije yo. «Pues usted lo descubre todo, o cree descubrirlo». «Ese algo más», respondió Pepita, «no es sentimiento propio de quien va a ser pronto sacerdote, pero sí lo es de un joven de 22 años». Al oír esto sentí que la sangre me subía a la cara y que ésta me quemaba. Creí que Pepita iba a decirme que sabía que ella me gustaba. Entonces, mi ser tímido se convirtió en orgulloso y la miré de arriba a abajo. Algo de ridículo debió de existir en mi mirada, pero Pepita no se dio cuenta o no quiso hacerlo y dijo del modo más sencillo: «No se moleste usted porque yo le descubra alguna falta. Esta que he observado me parece pequeña. Usted está molesto por las bromas de Currito y por haber venido montado en una mula como el señor vicario con sus 80 años. Un joven de su edad y clase social debería montar un buen caballo. La culpa es del señor Deán, que no ha pensado en que usted aprenda a montar. Andar a caballo no es contrario a la vida que usted piensa seguir y yo creo que su padre debería en pocos días enseñarle». Esta y otras razones más utilizó Pepita para insistir en que yo aprendiera a montar a caballo. Quedé tan convencido de lo útil que es para un sacerdote en tierras lejanas que le prometí aprender tomando a mi padre por maestro. «En la primera nueva salida que hagamos», le dije, «iré en el mejor caballo de mi padre». «Mucho me alegrará», respondió Pepita con una sonrisa muy dulce. En ese momento llegaron todos al lugar en que estábamos y yo me alegré porque temía no poder mantener la conversación por mi poca o ninguna práctica en hablar con mujeres. Después del paseo y sentado cerca de un pequeño río, nos sirvieron los criados una abundante merienda. La conversación fue interesante y muy animada. Mi primo Currito volvió a hacerme bromas sobre mi mula. Esta vez contesté yo también con bromas, pero no dije que tenía la intención de aprender a montar a caballo. Pepita, aunque no nos habíamos puesto de acuerdo, pensó sin duda que importaba el silencio para sorprender luego y nada dijo tampoco de nuestra conversación. De aquí surgió, natural y sencillamente, un secreto entre los dos y eso me produjo un extraño efecto. Nada más ocurrió aquel día que merezca contarse. Por la tarde volvimos al pueblo como habíamos venido. Yo, sin embargo, en mi mula tranquila y al lado de la tía Casilda, no lo pasé tan mal como a la ida. Durante todo el viaje, y mientras escuchaba las historias de la tía, me dejé llevar por vagas y agradables imaginaciones. Como nada de lo que mi alma pase debe ser un secreto para usted, confieso que Pepita era el centro de estas imaginaciones. El paseo a solas con Pepita se convertía en mi mente en algo maravilloso. Y a pesar de que no había ocurrido nada que no fuese natural, algún mal espíritu me inspiraba tonterías sobre aquello. Aquella noche dije a mi padre que quería aprender a montar a caballo. No quise ocultarle que Pepita me empujaba a ello. Mi padre tuvo una alegría extraordinaria. Me abrazó, me besó y me dijo que ya no era usted solo mi maestro. Él también iba a tener el gusto de enseñarme algo. Me aseguró, por último, que en 2 o 3 semanas sería el hombre que mejor montara a caballo en toda Andalucía. No sé qué pensará usted de este arte de montar a caballo que estoy aprendiendo, pero imagino que no lo considerará nada malo. Si viera usted qué contento está mi padre y cómo se alegra enseñándome. Desde el día siguiente al del paseo, doy 2 clases por día. La primera semana fueron en el patio de la casa, pero ahora ya salimos al campo, aunque tratando de que nadie nos vea. Mi padre no quiere que me muestre en público hasta que cause sorpresa por mi elegancia. Si su orgullo de padre no le lleva a engaño, esto será muy pronto porque aprendo fácilmente. Bien se ve que eres mi hijo, afirma mi padre con alegría cuando ve qué rápido aprendo. Lo malo es que mi padre le ha cogido gusto a su oficio de maestro y me propone otros 1000 estudios no muy propios para un sacerdote. Así, se acuerda de sus años jóvenes y de cuando fue militar y dice que va a buscar sus espadas y a enseñarme a luchar con ellas. También quiere enseñarme a manejar el cuchillo, cosa que al parecer él hace muy bien. Según piensa mi padre, es hasta necesario que un sacerdote aprenda todas estas cosas, porque allí donde la palabra de Dios no llega, otras armas sirven. En fin, ya se imaginará usted lo que yo contesto a estas ideas de mi padre. Ayer fue día de fiesta y el pueblo estuvo muy animado. Por la noche fuimos a casa de Pepita. La reunión continuó hasta las 12 y hubo refrescos y dulces. Desde que volvió la primavera, parece que Pepita se ha olvidado de su retiro y de la soledad en que vivía antes, de lo cual mi padre está muy contento. De aquí en adelante, Pepita lo recibirá todas las noches y mi padre, encantado con la idea, quiere que yo participe. Pepita ha dejado sus ropas negras y está ahora más elegante con trajes ligeros y casi de verano, aunque siempre muy sencillos. Tengo la esperanza de que mi padre me hará quedar aquí solamente durante este mes. En junio nos iremos juntos a la ciudad y ya verá usted cómo, libre de Pepita, tendré el gusto de darle un abrazo a usted y de lograr la alegría de ser sacerdote. 7 de mayo. Todas las noches, de 9 a 12, tenemos, como ya indiqué a usted, reunión en casa de Pepita. Van 4 o 5 señores y otras tantas señoritas, contando con la tía Casilda, y también 6 o 7 jóvenes que suelen divertirse con distintos juegos. Como es natural, hay 3 o 4 parejas de novios. La gente formal de estas reuniones es la de siempre. Mi padre, el boticario, el médico, el escribano y, por supuesto, el señor vicario. Estos suelen jugar a las cartas y Pepita juega con ellos. Yo no sé nunca de qué lado ponerme. Si me voy con la gente joven, molesto porque soy demasiado serio. Y si me voy con los mayores, tampoco tengo nada que hacer porque yo no sé jugar a las cartas. Desde luego, lo mejor sería que no fuese a las reuniones, pero mi padre se empeña en que vaya porque si no, según opina él, me pondría en ridículo. Así que también me va a enseñar a jugar a las cartas para poder hacerlo en casa de Pepita. Por su parte, mi padre disfruta mucho con estas reuniones, y lo curioso es que es otro hombre cuando está en casa de Pepita. Ni por casualidad se le escapa una sola frase, una sola broma de esas que tanto usa en otros lugares. Cada día parece más enamorado de ella y con mayores esperanzas de éxito.